Buenos días a todos. Espero que ese currículum no los haya impresionado demasiado, porque a veces los currículums mienten un poco. Así que espero que más allá del currículum podamos compartir algunas ideas y algunos temas en torno a esto que han querido titular como lenguaje y medios de comunicación en torno a la familia. Me gustaría no desentonar demasiado con el resto de los expositores y compartimos algunas ideas, algunos ejemplos y algunas imágenes con un PowerPoint. Espero tener la capacidad de que ustedes no estén distraídos diciendo, bueno, ¿a qué presto atención? ¿A lo que ven en la imagen o a lo que digo yo? Bueno, por eso ya dependerá de mi habilidad. Entonces, la idea es hablar un poco, reflexionar un poco en esta mañana, cerrando la mañana, en torno a esta relación, lenguaje, medios de comunicación y familia. Habitualmente se habla mucho, cuando se habla de lenguaje, se habla de manipulación del lenguaje, y suele asociarse la manipulación del lenguaje a los medios de comunicación social. A veces escuchamos eso, de que los medios manipulan los espíritus o los entendimientos o las libertades de las personas, influyendo de una manera muy decisiva sobre su modo de pensar, sobre su modo de sentir, sobre su modo de actuar. Habitualmente, respecto de los medios, hay como dos imágenes o dos metáforas. Algunos dicen que los medios son como ventanas que representan la realidad. Son como ventanas, como esta ventana que representa la realidad. Otros dicen que los medios son como espejos, que también reflejan las cosas y reflejan la realidad. En realidad, esas dos imágenes son falsas. Son falsas. ¿Por qué son falsas? Porque así como vemos que esta ventana quizás no está del todo limpia y no refleja tal cual las cosas como son, los medios tampoco son ventanas transparentes que reflejan la realidad tal como es. Los medios están hechos por personas que tienen sus ideas, sus juicios y también sus ideologías. Por lo tanto, la representación de las cosas que hacen los medios, de la familia, del matrimonio, de la juventud, etc., no es transparente. No es transparente. Ahí, esa representación habitualmente está filtrada por, como digo, por ideas, por interpretaciones, por ideologías. Y también pasa con la otra. ¿Me escuchan bien ustedes así? No hace falta el micrófono. Y la otra idea, esa, la otra imagen que les decía, la otra metáfora, la de los medios como espejo, también es falsa, porque no hay espejo, por más que nuestra casa sea la más cuidada de todas, no hay espejo que esté absolutamente limpio de toda mancha o de todo tinte. O sea, el espejo, por más que queramos reflejarnos lindos en el espejo, siempre nos denota alguna arruga además o algo, nos muestra algo que no nos gustaría que ver. Bueno, lo mismo pasa con este tema de los medios como espejos. Tampoco los medios son espejos de la realidad. ¿Y por qué digo estas dos cosas? Porque si uno habla con la gente que está en los medios de comunicación, como me ha tocado a mí hablar muchas veces con productores televisivos o de periódicos o de revistas, ellos siempre van a decir que son objetivos. Siempre se van a defender y está bien, van a decir, nosotros representamos objetivamente la realidad, o por lo menos intentamos hacerlo. Y lo cierto es que en muchas ocasiones eso está alejado de la realidad, está bastante alejado de la realidad. Los medios, como quizás tenemos oportunidad de experimentarlo, o tienen oportunidad de experimentarlo cada uno de ustedes, no son representaciones neutrales, puras, sino más bien sesgadas de la realidad. Por eso, cuando hablamos de manipulación del lenguaje, podemos hacer una comparación con estos otros términos, ¿no? También se habla de contaminación del lenguaje, se habla también de una palabra que a mí me gusta mucho, que es el término de guerra semántica, ¿no? Guerra semántica, o sea, la batalla por el lenguaje, la batalla por los significados. Y también de otro término que ya veremos a continuación, que es el término de logomaquia. Ya veremos qué significa logomaquia. Pero estos son como sinónimos, sinónimos que me gusta a mí trabajar para hablar de
este proceso de desnaturalización del lenguaje. Se dice por ahí que en los últimos 50, 60 o 100 años hay una batalla cultural importante por el dominio del lenguaje. Hay una batalla cultural, ideológica, fuerte por el dominio del lenguaje. Es decir, el que domina el lenguaje, el que domina los significados, es el que está en condiciones de imponer cómo se debe pensar, cómo se debe decir y qué es lo que se debe decir. Y ustedes quizás estén de acuerdo conmigo en que los medios de comunicación cumplen un rol importante en esto. ¿O no? Tienen que decir que sí. Bien. Entonces, digamos, en estas primeras aproximaciones, estamos viendo que la manipulación del lenguaje es posible, porque los medios no son neutrales, y además porque, vean ustedes, el lenguaje humano, nuestro modo de hablar habitual, tiene también una característica muy particular. El lenguaje humano es flexible. De hecho, los antiguos maestros de la retórica y Santo Tomás después con ellos, dicen que nosotros, que el lenguaje, los términos, las palabras, tienen estos tres sentidos posibles. Un sentido unívoco, un sentido equívoco y un sentido análogo. ¿Qué quiere decir esto de unívoco, equívoco y análogo? Por ejemplo, ahí pongo un ejemplo, la palabra perro, ¿no? La palabra perro. La palabra perro se utiliza en distintos idiomas. Nosotros tenemos perro, dog, en francés no me acuerdo cómo se dice, y en alemán y en chino. Son distintas palabras, pero para significar la misma realidad. La misma realidad, perro. O sea, las palabras suelen tener un sentido unívoco. A pesar de que sean diferentes, significan lo mismo. Pero también el lenguaje humano puede utilizarse equívocamente. Entonces, las palabras pueden tener un sentido diverso. Yo puedo decir a un animal, perro, y puedo decir a mi compañero de fútbol que juega muy mal, sos un perro. Entonces estoy utilizando el término en un sentido equívoco. ¿Se entiende esto que digo? Es decir, perro designa al animal, pero también equívocamente yo puedo designar a un jugador, a un compañero mío que juega muy mal el fútbol o al truco, sos un perro, como a veces lo hacemos desgraciadamente. Pero además hay un tercer sentido de los términos, que es los términos análogos. Y este sería lo que suele llamarse el sentido proporcional de los términos. Por ejemplo, acá pongo como ejemplo el término santo o divino. Santo, en sentido propio, ¿a quién se aplica? A Dios. En el sentido propio se aplica a Dios. Pero yo puedo decir de un hombre y de una mujer que son santos. Están canonizados, ellos son santos, se le puede utilizar el término, pero no de la misma manera que se utiliza con o que se emplea con Dios. Entonces, en ese sentido decimos, por ejemplo, que la Madre Teresa o el cura Brochero o San Juan Pablo II son santos. Lo son, de verdad, pero proporcionalmente, es decir, comparado con Dios, Dios excede y es la santidad por excelencia, digamos. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué traigo a colación este término, esta cuestión de los términos? Porque el lenguaje humano es flexible. Y ya Aristóteles, y después Santo Tomás, que siguió en este tema Aristóteles, decían que la flexibilidad del lenguaje, o sea, el hecho de que tengamos términos equívocos, análogos y unívocos, es una limitación del lenguaje. Es una limitación del lenguaje. Es una suerte de dificultad que tenemos con el lenguaje. Y de esa característica de la analogía es que pueden surgir equívocos, pueden surgir equívocos, es decir, malos entendidos, errores. Y ahí yo he puesto algunos ejemplos para que nosotros empecemos a desgranar un poco más concretamente este tema del lenguaje y los medios de comunicación. Ven ustedes, acá nos podemos ayudar recíprocamente. La palabra amor. ¿Cuán manoseada que está la palabra amor? ¿O no? ¿No les parece? Amor hoy significa cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, es un término que está empleado de una manera, yo diría casi deliberadamente, de un modo deliberado, equívocamente. Equívocamente. Bueno, la palabra amor se designa cualquier cosa. El amor de un hombre hacia una mujer, el amor de un hombre hacia un hombre, el amor de una mujer a una mujer, el amor de un hombre hacia su animal, a su perro, o hacia su gato, hacia su canario, hacia su orangután, hacia su tigre de Bengala. Ahora, yo digo, cuando esta gente que habla, que profesa tanto el derecho de los animales y ama a los animales, nunca van a decir, tengo un amor profundo por mi cucaracha. Tengo un amor profundo por la rata que anda dando vueltas por mi casa. Esos animales son marginados. Hay un prejuicio contra las ratas, contra las cucarachas, y contra otro tipo de animales detestables. Los animales que son, digamos, fruto de nuestro amor, son esos. El perro, el gato, el canario, algún oso, que tendrá algún mono, que tendrá como... Otra palabra que también tiene un sentido equívoco, que da lugar últimamente en el lenguaje político a multiplicidad de errores, es este término de jóvenes idealistas. Muchos de ustedes, la mayoría son jóvenes, y quizás no están entendiendo lo que yo estoy queriendo decir cuando digo jóvenes idealistas. Y me doy cuenta que no entienden porque me vienen con cara rara. Porque, por ejemplo, a partir de la guerra revolucionaria que tuvo lugar en la Argentina en los 60, en los 70, y más recientemente, a aquellos que fueron montoneros o miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, ya no se les llama más subversivos. Nadie osa llamarle hoy subversivos a esos muchachos. ¿Cómo se los llama? Jóvenes idealistas. Los jóvenes que soñaron una Argentina distinta. O sea, se ha producido un proceso de reemplazo lingüístico, semántico, por el cual aquellos que mataron, asesinaron, robaron, secuestraron, quizás con alguna buena intención, pero hicieron eso, hoy son, ya no son más subversivos terroristas, son jóvenes idealistas. Para que ustedes vean cómo el lenguaje puede ser, digamos, usado de una manera tan flexible que pueda decir cualquier cosa. Otro término que está de moda hoy, violencia de género. Violencia de género. Acá los hombres somos discriminados. Los hombres somos discriminados. Bueno, fíjense acá, he puesto femicidio. Hoy ya existe el homicidio y existe el femicidio. O sea, es un homicidio de otra naturaleza, de otro tipo. Las mujeres al poder, cuando se mata una mujer, no es un homicidio cualquiera, es un femicidio. Yo a mis alumnos del colegio secundario les digo, prohibido usar, por lo menos en mis clases, la palabra femicidio. ¿Por qué? ¿Porque tengo algo contra las mujeres? No, tengo esposa y tengo una hija, entre otras. Sino porque en realidad esto es un abuso del lenguaje. Es un abuso del lenguaje. Porque en realidad cualquier persona que es victimada con un asesinato es víctima, sea un hombre, sea una mujer, sea un niño, sea un anciano, sea cualquiera. ¿Por qué tenemos que categorizar especialmente a la mujer por ser objeto de un asesinato? ¿Por qué la tenemos que categorizar así? Ahora, si uno se anima a decir esto en público, o por lo menos delante de ciertos públicos, inmediatamente es catalogado con una serie de términos que ya veremos. Sos un nazi, un fundamentalista, un retrógrado, sos un burgués, capitalista, etc. Pero parte de la tarea que nos corresponde a nosotros jóvenes, bueno, yo ya no soy tan joven, pero ustedes jóvenes, es cobrar conciencia de que el lenguaje debe ser utilizado como corresponde. Porque si no es utilizado como corresponde, no es simplemente un cambio de palabras, es un cambio de mentalidad, es un cambio de ideas. Y el otro ejemplo, bueno, el matrimonio igualitario, ¿no? No se llama homomonio, putimonio, se llama matrimonio igualitario. O sea, se desfigura, es decir, digamos, los gays, el lobby gay, quiso conservar el término matrimonio porque para ellos significaba mucho conservar la palabra matrimonio. Era una conquista que ellos querían cuando fue sancionada la ley de matrimonio igualitario. Y por eso es que conservaron la palabra. Y por eso se ha producido esta desfiguración realmente lamentable y horrorosa. El equiparar el matrimonio entre dos homosexuales con el matrimonio heterosexual como corresponde. Estos entonces son algunos de los ejemplos de cómo podemos pasar de la analogía, es decir, de hablar proporcionalmente de los términos aplicados a las cosas o a las personas, a la equivocidad, al hecho de usar los términos como se nos antoja, como queramos, ¿no? Fíjense, yo estaba pensando, tengo algún ejemplo, ¿no? Interesante. Quizás ustedes en el colegio han leído esta obra famosa, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas. ¿No han leído ese? ¿Lo conocen? Bien, de Lewis Carroll, un escritor inglés que era matemático. Y en un pasaje de esta obra, de Alicia, Alicia dialoga con un conejo, Humpty Dumpty, el conejo, Y hay un diálogo, un pasaje, un fragmento del diálogo entre Alicia y Humpty Dumpty que es muy ilustrativo respecto de estas, de esta desnaturalización del lenguaje. Y dice el conejo, ¿no? Dice Humpty Dumpty, cuando yo uso una palabra, dice el conejo con tono de desprecio, significa justamente que yo entiendo darle ese significado, ni más ni menos. Alicia le contesta, bueno, la cuestión es saber si usted puede hacer decir a las palabras tantos significados diversos como usted le plazca. Y finalmente replica el conejo, la cuestión es saber quién es el amo, eso es todo. O sea, fíjense la respuesta que da el conejo. No es importante saber cuál es el significado de las palabras, sino saber quién es el que maneja el lenguaje, quién es el dueño del lenguaje, quién es el que puede determinar los significados del lenguaje. La cuestión es saber quién es el amo, eso es todo. ¿Eh? Y esa es la cuestión principal, saber quién manda, quién define los significados. Por eso la contaminación del lenguaje, este proceso de contagio, de corrupción o de perversión del lenguaje, lo podemos examinar o ver, continuando con estas ideas, a través de estas dos ideas. Uno es la realidad contaminada, es decir, qué es lo que se contamina con el lenguaje. ¿Qué es lo que se contamina con el lenguaje? Y otra idea es, ¿quiénes son los agentes contaminantes del lenguaje? ¿Quiénes son los agentes? ¿Quiénes son los que actúan de alguna manera desnaturalizando el lenguaje? El lenguaje y la polis, he puesto ahí, el lenguaje y la ciudad. Es una cita que tomo de Aristóteles. Aristóteles, que no era cristiano, que no conoció la revelación y que no tuvo el acceso al, por lo menos, a la gracia o al conocimiento de la sabiduría encarnada, sin embargo fue un hombre tan lúcido, tan extraordinario, que vio muchísimas cosas que aún hoy nos sirven tremendamente, enormemente. Aristóteles decía que el lenguaje era importante para la vida social, porque decía que si se hablaba mal, si se hablaba con significados diversos o equívocos o erróneos, eso contaminaba, eso desnaturalizaba la vida social. ¿Por qué? Porque dice que Aristóteles que la vida social está fundada en la amistad. O sea, la comunidad de hombres que viven en la polis, en la ciudad, está fundada sobre la amistad, sobre la concordia. Y si el lenguaje es mal empleado, es mal utilizado, eso perturba la virtud de la concordia, la virtud de la amistad social. Por eso decía Aristóteles en la política que el lenguaje debe ser utilizado correctamente para que la gente pueda entenderse, pueda significar lo mismo y por lo tanto pueda haber una amistad sólida, una amistad fundada. Pero ustedes, qué agudo, qué aguda observación de Aristóteles. ¿Qué diría Aristóteles si viera lo que pasa hoy? Por supuesto que Aristóteles hablaba de una ciudad muy distinta a la que nosotros hoy vemos o vivimos como ciudad, ¿no? Pero de algún modo la idea es importante, la idea es muy, muy importante. Y en cuanto a los agentes contaminantes, ¿quiénes son los que de algún modo contaminan el lenguaje? Bueno, a mí me parece que hay tres agentes contaminantes importantes. Ahí los he puesto, ¿no? En primer lugar, los medios de comunicación. En segundo lugar, la educación. Entiéndase bien lo que yo quiero decir con la educación. No digo que la educación en sí sea contaminante, sino las políticas educativas que son llevadas adelante por los distintos ministerios. Las políticas educativas, empezando por la UNESCO y siguiendo por los ministerios nacionales o los ministerios locales. Y por último, la legislación, o sea, las leyes. Estas son las tres herramientas, las tres armas o los tres brazos que, en mi modesta opinión, o siguiendo también algunos maestros que he tenido, estas, digo, son las tres herramientas de la revolución cultural. La revolución cultural opera, actúa a través de estas tres armas, digamos, poderosas. Cuando yo hablo, por ejemplo, de educación o de políticas o de política educativa, por ejemplo, me voy a referir a cosas que tienen lugar en Buenos Aires, ¿no? Donde yo vivo, ¿no? Aunque tienen validez nacional. Por ejemplo, la prescripción, o sea, la obligación del ministerio de que se enseñe educación sexual en los colegios. ¿Conocen eso ustedes, no? Bueno, ustedes vienen de distintas provincias. Mendoza, ¿De dónde más vienen?
Santiago.
Bien. Bueno, por lo menos en Buenos Aires, la realidad es que
cuando el Ministerio aprobó estas leyes,
esta nueva propuesta curricular, todos los colegios públicos y también los privados, a pesar de que el colegio privado tenga su proyecto educativo institucional, su diario, están obligados a enseñar educación sexual. Los colegios privados pueden defenderse diciendo, bueno, nosotros lo vamos a enseñar de acuerdo con nuestro ideario o nuestro proyecto educativo institucional. Pero la presión es siempre fuerte. La presión es siempre fuerte porque vienen los supervisores y controlan las planificaciones, o controlan qué es lo que se enseña, cuáles son los contenidos. Y lo terrible, como me decía mi mujer, que es directora de un colegio, es el material que llega del ministerio sobre estas materias, sobre el tema de educación sexual. Es horroroso el material. Es de un exhibicionismo público atroz. Por ejemplo, para poner un caso, ¿no? Para chicos de 9 años, y perdonen si los escandalizo un poco esto, pero bueno, es para mostrar la gravedad del tema, ¿no? La gravedad de esto que estoy diciendo, ¿eh? ¿Cómo tenían que hacer los chiquitos para aprender a usar un preservativo? ¿Cómo tenía que hacer un chiquito para aprender a usar un preservativo? Y el manual explicaba cómo había que hacer, ¿eh? Explicaba cómo había que hacer, proponían juegos entre chicos y chicas para que se aprendiese eso, ¿no? Bueno, eso es lo que baja, entre otras cosas, lo que baja del Ministerio. Por supuesto, también política del Ministerio es todo el trabajo respecto de la diversidad de género, que decíamos recién, o de la diversidad de orientaciones sexuales. Hoy es política oficial del Ministerio de Educación y de toda la política del gobierno es que se promueva la diversidad de todo tipo, ¿eh? La diversidad de todo tipo. Es decir, es una política fuerte de promoción de la diversidad, entre los cuales está la diversidad sexual, ¿sí? La diversidad de orientaciones sexuales. Y a partir del voto de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, y creo que de la sanción de la antidiscriminatoria también, no se puede hablar mal de la homosexualidad. O sea, uno corre el riesgo de que si uno habla mal de la homosexualidad, como le pasó a algunos amigos conocidos, tenga una denuncia. Que haya, por ejemplo, un homosexual en el auditorio, ojalá que aquí no haya ninguno, que haya un homosexual en el auditorio que escuche eso y que pueda denunciar que al INADI, el Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, y diga, bueno, yo me siento perjudicado por esta referencia ominosa o probiosa a la homosexualidad. Entonces vean cómo, bueno, y acá entra también el tema de la... No sé qué pasó. El tema de la legislación, ¿no? O sea, los medios de comunicación y la legislación. Se me quedó abajo la legislación, bueno, no importa. Las leyes también cumplen una función importante. ¿Por qué las leyes cumplen una función importante? Esto ya lo vio Platón, y también Aristóteles, en el sentido de que las leyes no solamente sirven para regular ciertas conductas, sirven para eso, por cierto, sino que también, decía Platón, las leyes ejercen una suerte de influjo pedagógico en la gente, un cierto influjo educativo, porque le enseñan a la gente lo que está permitido hacer y alientan de alguna manera a las leyes a hacer eso que las leyes tienen como contenido. De hecho, por ejemplo, cuando se sancionó la ley del divorcio, ya por el año 86-87, por cierto, pudo comprobarse que con el tiempo aumentaron los divorcios. Porque claro, la gente al tener una ley favorable a cierta práctica o cierta costumbre, se acoge a eso y de alguna manera la ley indica cómo actuar y cómo comportarse. Entonces, vemos como agentes contaminantes, los medios, la educación y también la legislación. Bien, y acá en este momento tengo un problema. Ahí está. Yo les había prometido que íbamos a ver un poco este tema de la logomaquia. ¿Se acuerdan de eso? Que al principio dijimos algo sobre esto. Este proceso de confusión lingüística, de desnaturalización del lenguaje, tiene para mí este término importante, tiene para mí este significado valioso. ¿Qué significa logomaquia? Bueno, ahí está dicho, ¿no? Está dicho en la pantalla, ¿no? Logomaquia es lucha contra el logos, lucha contra la palabra. Logos, ya sabemos, es palabra, razón, verbo, espíritu. Y maquia, magé, significa lucha, batalla, combate. Y la palabra logomaquia puede tener tres significados. Puede ser una discusión sobre palabras, una discusión sobre una palabra determinada. puede ser lucha entre palabras, pero más importante aún es este tercer significado, que es rebelión contra el logos, rebelión contra el sentido común. Y por eso, para mí o para nuestro modo de ver, la logomaquia tiene mucho que ver con esta guerra semántica, o sea, guerra por los significados, guerra por los sentidos. Un autor español, Rafael Gambra, en un precioso libro que se llama El lenguaje y sus mitos, dice que el cambio de las palabras, utilizar una palabra en lugar de otra, no es algo sin consecuencias, no es algo que pueda ser así o pueda ser de otro modo. Dice, cuando nos acostumbramos a utilizar una palabra, lentamente el uso de la palabra nos va comunicando también su sentido profundo, su significado hondo. Por lo tanto, al asumir una palabra como distinta, vamos también asumiendo el significado de esa palabra y vamos gradualmente cambiando la mentalidad. Por eso, por ejemplo, a veces uno tiene yo tengo luchas o discusiones con colegas o con distinta gente, cuando yo decido utilizar la palabra sexo en vez de género, haciéndoles ver que la palabra género no tiene ningún sentido, es decir, carece de sentido y está usada de una manera impropia. Lo que debe utilizarse es la palabra sexo. La palabra género es el género de una tela, pero no, o el género masculino o el género femenino, pero no referida a la identidad psicobiológico-sexual de una persona. Para eso corresponde utilizar la palabra sexo y no género. Pero hay gradualmente, como podemos advertirlo, como una especie de imposición, así autoritaria y dictatoria, de utilizar siempre la palabra género. Y en muchos formularios de dependencias públicas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ya la palabra sexo está desterrado, se pone la palabra género en vez de sexo. ¿Y por qué se pone la palabra género? Porque la palabra género autoriza o permite que haya múltiples identidades sexuales. No solamente la del varón o de la mujer, sino la del trans, la del travesti o la de otro sexo dinámico que vaya evolucionando, ¿no? Es decir, por eso se utiliza deliberadamente la palabra género. Es una concesión al movimiento gay u homosexual, que pide eso, que reclama eso, para que puedan ser expresados libremente distintas formas de identidad sexual. Y esta guerra semántica de la que estamos hablando, para mí tiene como tres características, elementos importantes. Primero, se produce como un uso inflacionario de las palabras. Las palabras son infladas, como decíamos recién, pueden significar cualquier cosa. Hoy las palabras amor, libertad y familia están infladas. ¿Qué quiere decir infladas? Que dentro de esa palabra entran sentidos contradictorios y diversos. Hoy, como decíamos, amor significa cualquier cosa. La palabra libertad también. En realidad hoy la palabra libertad significa solamente una cosa. Hacer lo que me venga en gana. Es el único sentido que ha quedado de la palabra libertad. Yo discuto con mis alumnos a veces, alumnos del Colegio Católico, ¿no? Cuando hablamos de libertad, me dicen, pero la libertad es hacer lo que yo quiero. Y es difícil hacer entender a un chico, y aún un chico con cierta formación, que la libertad no es hacer lo que vos quieras, es hacer lo que debe ser. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza y hay un fin y hay un bien que perseguir con la libertad. Mucho más difícil de hacer entender que la libertad no es un absoluto, sino que es una cualidad de los actos voluntarios. El hombre tiene inteligencia y voluntad, y la propiedad de la voluntad es la libertad. O sea, es una propiedad, es una característica que es de nuestro acto voluntario, que nos permite hacer mejor el bien. Pero estos conceptos son extremadamente difíciles por este proceso de inflación de la palabra. La palabra significa cualquier cosa. Y con el término familia pasa lo mismo, ¿no? Como ustedes podrán quizás saberlo y reconocerlo, ¿no? Hoy ya no se habla más de familia, hoy se habla de modelos familiares. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? Ahora se habla de modelos de familia. La familia, un modelo de familia es el que escuchábamos recién acá, ¿no? La familia heterosexual, un hombre, una mujer, con hijos. Pero hay otros modelos de familia posibles. Dos hombres, dos papás, dos mamás. Y llegará el día en que quizás se incluya dentro de este modelo de familia, qué sé yo, un hombre con su gato, una mujer con su canario. ¿Y quién nos dice que eso no va a poder llegar? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos asegura que eso no va a llegar?
Hay noticias en Estados Unidos de matrimonios, una mujer con un puente, una con un árbol.
Claro, sí.
Pero
sí, sí. Es que...
una consigo misma.
Claro, esa, bueno, esa no lo sabía, esa no lo sabía. Gracias, Francisco, por tu aporte. Bueno, es que desatado el proceso, es decir, puestas las bases de este proceso revolucionario, el término final es desconocido. ¿Se entiende esto? Es decir, dado el puntapié inicial, que es desnaturalizar una institución como el matrimonio y la familia, a través del vaciamiento del lenguaje o de la desnaturalización del lenguaje, el término final de ese proceso no lo sabemos. Y ahora Francisco nos está aportando datos interesantísimos. O sea, puedo ser yo mismo mi propia familia. Y no sería descabellado pensarlo así. ¿Por qué no? Porque hay una, quizás también lo sabemos, esto lo hemos escuchado, una de las características del hombre actual, como lo ha dicho el padre Sáenz por ahí en su libro El Hombre Moderno, es el individualismo. Es el individualismo. El hombre hoy tiene miedo de entablar relaciones a largo plazo, relaciones permanentes. Hay un psiquiatra español que ha escrito un libro muy lindo, que yo lo recomiendo siempre, que se llama El Hombre Light, ¿no? Enrique Rojas ha escrito un libro, es el psiquiatra del que estoy hablando, quizás lo han leído, pero quien no lo hayan leído podrían leerlo, ¿no? El Hombre Light. Y una característica del Hombre Light es esta suerte de incapacidad para comprometerse a largo plazo en sus relaciones interpersonales. Por eso es que la gente tiene horror, miedo al matrimonio, o a cualquier forma de emparejamiento que implique largo plazo. Porque ya no se habla tampoco de matrimonio, la gente ya no se casa. En Buenos Aires la gente no se casa. Se arriman, como los paisanos decía el Tarantino, viven arrimados. Y tampoco por mucho tiempo, hasta que pinte, hasta que tenga onda la cosa. Después ya plantean. Y acá también podríamos decir que ya se utiliza, por ejemplo, preferentemente la palabra estoy en pareja. No estoy de novio, o estoy de novia, o tengo esposa, o tengo esposo. ¿Por qué se utiliza la palabra pareja? ¿Acaso es casual ese uso? No. Es un uso que está de alguna manera impuesto con la costumbre, con el uso, a través de los medios, de los programas de televisión. Y porque estar en pareja implica una cierta... la posibilidad de ruptura de la relación. La posibilidad de quebrar esa suerte de acuerdo, de consenso, por el cual ahora estoy en pareja, estamos igualados con el que tengo al lado. Entonces, puestas estas cosas, las cosas pueden llegar hasta el final. Pero una vez que las palabras han sido infladas y significan cualquier cosa, se produce este otro segundo hecho importante, que es que justamente las palabras pierden su sentido, son vaciadas de sus sentidos. Son vaciadas de su sentido. Amor ya no significa más lo que significaba para mis abuelos o para los antepasados. Y entonces, vaciadas las palabras de su sentido, viene la última etapa, el último eslabón del proceso revolucionario, que es, perdonen ustedes el término, es darle un nuevo significado a las palabras. O sea, yo digo ahí, re-semantizarla, o sea, darle un nuevo significado a las palabras. El significado que, digamos, la revolución quiere que se le dé a las palabras. Por eso es que se utilizan, volviendo a los ejemplos que estamos utilizando, violencia de género, femicidio o matrimonio igualitario, se utilizan de esa manera, porque las palabras ahora deben utilizarse en este sentido. Ya no se puede hablar más, volviendo al ejemplo de la política, de subversivos, terroristas, sino de jóvenes idealistas y de otra cosa. Me pasa, por ejemplo, en este tema de lo que pasó en los 70 en la Argentina, con la guerra revolucionaria, en las clases universitarias, es imposible también, por ejemplo, hacerles ver a los chicos que en realidad, si el Estado argentino, ¿no?, las Fuerzas Armadas, actuaron contra los grupos armados, el ER, Montoneros y otros, fue porque en realidad había tenido lugar previamente una agresión de estos grupos de izquierda contra naciones, contra el Estado, contra la sociedad. Es imposible hacer entender eso. O sea, está el moldeamiento de la cabeza y los chicos tienen estos términos en su boca, ¿no? Hablan de terrorismo de Estado, han escuchado ese término, ¿no? Terrorismo de Estado, genocidio, desaparecidos, etc. ¿No? Son términos que están instalados. Se ha producido este proceso
por el cual desde los medios se imponen estos términos y no hay posibilidad de usar otros. No hay posibilidad de usar otros. Se ha creado una especie de sentido común que hace que solamente se pueda hablar de esos temas en estos términos. Y cualquiera que hable en otros términos es o marginado o incomprendido o rechazado o expulsado. Yo tengo una cita que me gustaría leerles, si no los canso demasiado, de un autor inglés que era socialista, fíjense ustedes, que escribió dos libritos interesantes para leer. Este autor es George Orwell. Escribió un libro que se llamó Rebelión en la Granja. Y después escribió una novela muy interesante que se llama 1984. Son dos ficciones, ¿no? Son dos ficciones literarias. Y Orwell, que era un socialista, que no era católico, ni tomista, ni nada, y que inclusive combatió por los socialistas en la Guerra Civil Española contra las fuerzas nacionales, Orwell, en el prefacio a La Rebelión en la Granja, dice lo siguiente. Es un concepto interesante que vale la pena para completar esto que estoy diciendo. Dice así Orwell: existe un acuerdo general y tácito sobre ciertos hechos que no deben mencionarse. Es una suerte de censura velada y su origen está claro. En un momento dado se crea una ortodoxia, con palabras de Orwell, en un momento dado se crea una ortodoxia, una serie de ideas que son asumidas por las personas bien pensantes y aceptadas sin discusión alguna. No es que se prohíba decir esto o aquello, es que no está bien decir ciertas cosas. Y cualquiera que ose desafiar aquella ortodoxia se encontrará silenciado con sorprendente eficacia. Buenísimo, ¿eh? Lo que dice Orwell es tal cual como pasa. Si uno quiere hablar mal, por ejemplo, del marxismo revolucionario, inmediatamente eso no está bien y es silenciado. No aparece en los medios. No aparece en los medios. O lo traducen inmediatamente en los medios, ¿no? No se puede hablar del marxismo revolucionario, sino que, bueno, hay que hablar de otra forma. O directamente no se puede hablar. No se puede hablar mal de la homosexualidad, no se puede hablar mal del aborto tampoco. Ustedes han visto, tienen experiencia, como en los canales, en los medios, en la prensa gráfica, la palabra aborto también suele estar, dejada de lado. ¿Qué palabra se suele utilizar? Interrupción involuntaria del embarazo. Ahí ven un proceso de resemantización. La palabra aborto se le quitó su sentido, se le vació su sentido y se le ha dado un nuevo sentido. Y ese es el único sentido que según Orwell se puede utilizar. O sea, no está bien hablar de aborto. Entonces hay que hablar de otra forma. Para quitarle dramatismo, para quitarle peso y para quitarle, digamos, esa carga, digamos así, complicada que tiene, ¿no? Fíjense lo que decía un amigo de la casa, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, ¿no? Que era un tipo inteligente, Goebbels. Decía, con una repetición suficiente, no sería imposible probar que de hecho un cuadrado es un círculo. Con una repetición, o sea, con una propaganda sistemática, no sería imposible probar que de hecho un cuadrado es un círculo. Después de todo, ¿qué son un cuadrado y un círculo? Son meras palabras. Y las palabras pueden moldearse hasta disfrazar las ideas. Genial el tipo, genial. Magnífico el tipo, para sacar el sombrero. ¿Qué son los cuadrados y círculos? Son palabras. Y las palabras las puedo cambiar como yo quiera, como el ministro de propaganda quiera. Como el Ministerio de Educación, como la Secretaría de Comunicación, o como el Ministerio de Justicia, como la Corte quieran. Y de hecho en eso consiste la revolución cultural, en el cambio de las palabras que implica un cambio de mentalidad, un cambio de significado. Otra cita, de otra vez de Orwell, ¿no? Pero esta vez de esta novela 1984 que recomiendo que la lean. Y fíjense que Orwell escribió este libro en 1948. En 1948. Y traza en esta novela lo que sería un Estado totalitario. Pero no un Estado totalitario al modo marxista-leninista de la Unión Soviética, sino un Estado muy parecido al que tenemos ahora. Una especie de gran hermano global, que controla... las mentes o los pensamientos de la gente, ¿no? Y que está vigilando quiénes son disidentes. No sería descabellado pensar que, qué sé yo, hay fábulas respecto de Internet, respecto en este sentido. No sería descabellado pensar que hay una especie de policía del pensamiento que sobrevuela las mentes de las personas. Hoy no es descabellado pensar eso. Y Orwell de algún modo lo anticipó, ¿no? Dice Orwell en una cita, dice...
La finalidad de la nueva lengua era hacer imposible todas las demás formas de pensamiento. Adoptada el habla nueva, sería literalmente impensable un pensamiento herético, es decir, un pensamiento que se apartase de los principios del, bueno, INSOC es inglés, English Socialism. Ven ustedes, crear una nueva lengua, es decir, un nuevo modo de hablar, hace imposible otra forma de hablar, desplaza otra forma de hablar. Por lo tanto, dice, es impensable un pensamiento herético, un pensamiento distinto, no va a haber más pensamiento distinto. Cuando se termine de imponer esta nueva significación de términos como aborto, familia, matrimonio, lo que ustedes quieran, no va a haber posibilidad para que nosotros hablemos como estamos hablando ahora. Quizás llegue un día apocalíptico en que ya no podamos hablar como estamos hablando ahora, sino que tengamos que hablar por la fuerza de los hechos o por la fuerza psicológica o por el terror físico de la manera como la nueva lengua se nos impone. ¿Se entiende esto que digo? ¿Se comprende o no? Y ahora viene otro amigo también de la casa, Antonio Gramsci, conocido también de muchos de nosotros, ¿no? Francisco, ibas a decir algo.
Yo no entiendo si no vamos a poder hablar así porque nuestras palabras ya no van a significar eso.
Claro. Eso. O sea, muy bien. Gracias por tu acotación, Francisco. Siempre un amigo, Francisco, preguntándome qué es lo que tengo que decir. Lo conocemos con Francisco porque compartimos un colegio en el que trabajamos juntos. Así que yo le dije a Francisco, cuando yo esté mal, haceme un... sí, Francisco, el tema es el siguiente, es que mientras más personas o más gente o más instituciones piensen y hablen de la manera en que estamos tratando de escribir que se hable y se piensa, nosotros vamos a ser absolutamente incomprendidos. ¿Se entiende? Entonces, cada vez nos va a quedar menos espacio para poder tener interlocutores que nos comprendan, que comprendan qué significamos nosotros con matrimonio, con familia, con amor, con libertad, etcétera, etcétera. Entonces, gradualmente, y en términos de una especie de visión apocalíptica, quizás llegue el día en que no podamos hablar, porque no tengamos gente que entienda lo que queremos decir. Por eso es tan importante, por eso creo que una de las ideas que quisiera dejarles es que es preciso prestar extrema atención al uso de las palabras, al uso del lenguaje, y tenemos que ahí dar una batalla. No hay que batallar solamente por las ideas, eso está bien. Hay que batallar por cómo se expresan las ideas también. Porque, insisto en esta idea, en la medida en que nuestro lenguaje, el lenguaje tradicional, católico, realista, sea colonizado por la revolución, es que vamos a ir perdiendo los contenidos que tenemos y vamos a ir siendo cada vez más desplazados y cada vez más marginados. Y Antonio Gramsci aportó una cosa muy importante. ¿Sabe quién es Antonio Gramsci, no? Es el uno de los más grandes, más importantes teóricos del marxismo-leninismo y fue el fundador del Partido Comunista Italiano. Y estando encarcelado en las cárceles, a la cárcel que lo mandó Mussolini, escribió una obra fundamental, que son los que se llaman los cuadernos de la cárcel. Bueno, los cuadernos de la cárcel son una serie de reflexiones políticas, ideológicas, literarias, extremadamente importantes. Gramsci dice que para hacer la revolución en los países europeos, por ejemplo, porque miraba ese modelo, que tenía a la vista su Italia y su Europa, dice, no se puede hacer como se hizo en la Unión Soviética, no se puede hacer como lo hizo Lenin, en la Rusia zarista. No se puede tomar no se puede tomar el Estado como lo hizo Lenin o Trotsky con las armas o con el ejército rojo. Hay que hacer una revolución en la cultura y en la educación. Hay que hacer una revolución en la cultura y en la educación. ¿Y cómo hay que hacerlo? Bueno, a través del cambio de sentido común. Es preciso que la gente tenga un nuevo sentido común. Fíjense que Gramsci, advierte a ustedes, admiraba profundamente a la Iglesia Católica, siendo él ateo, ¿no? Y materialista y marxista. Él admiraba profundamente a la Iglesia Católica. ¿Saben por qué? Porque él dice, yo admiro, por ejemplo, la tarea que hace un párroco. Un párroco. Cuando predica desde el sermón o da la clase de catecismo a los niños o a las viejitas. Dice, porque la Iglesia Católica tiene un conjunto de verdades que puede entender un teólogo, está hablando de la Iglesia del tiempo, ¿no? Que puede entender un teólogo y un niño de 5 años. La misma verdad puede ser, digamos, compartida con distintos niveles de complejidad por un teólogo o por un niño de 5 años. Y por esa razón, desde el cristianismo, ha creado
en la gente, aún a la viejita que solamente reza el rosario y sabe su catecismo, ha creado un sentido común cristiano sobre distintos temas. Y eso lo comparten todos. Bueno, para que la revolución tenga éxito, dice Gramsci, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nuestras ideas tienen que atravesar y penetrar todas las capas sociales, desde los intelectuales hasta la gente más sencilla. Si la gente más sencilla sigue pensando que la devoción a la Virgen o a San José es importante, por más intelectuales marxistas que tengamos, no vamos a triunfar nunca. O sea, la revolución tiene que llegar a través de la música, del folclore, del deporte, de los periódicos, de la biblioteca popular, tiene que llegar a las capas más profundas de la sociedad. Y por eso Gramsci decía que la revolución consiste en cambiar el sentido común de la gente, hacer un nuevo, dotar de un nuevo sentido común a la gente. Bien, hasta aquí yo lo que hice fue presentar un poquito algunas ideas sobre el lenguaje, ¿no? Es decir, tratamos de ver en dos o tres ideas cuál ha sido el proceso de manipulación del lenguaje o de desnaturalización del lenguaje. Me gustaría ahora, para ir ya cerrando esta presentación y después en todo caso dar un espacio al diálogo, hablar un poquito sobre los medios, más específicamente ahora, ¿no? Sobre los medios de comunicación. Los medios, cuando uno dice los medios de comunicación, ¿a qué se refiere uno? A la televisión, yo me refiero ahora a la televisión, a la prensa, a la radio. Internet también es un medio de comunicación, por supuesto. Y los celulares también son un medio de comunicación. Pero ahora quisieras concentrarme específicamente en la televisión y las revistas y la prensa gráfica. Habitualmente los medios tienen un formato, como se suele decir, ¿no? Es decir, los medios, ¿qué es lo que quieren hacer? Los medios lo que quieren hacer es presentar una idea o comunicar algunas ideas, cualquiera sea ella, a través de palabras que se eligen para transmitir las ideas, acompañar la palabra y la idea con algunas imágenes impactantes, de impacto, para que esa palabra y esas imágenes susciten la afectividad de la gente, o sea, toquen las emociones de las personas, digamos, muevan las emociones de las personas. Y por último, esa emoción, así tocada, alterada, maneje la intención del autor, del enunciador o del editor. Estas ideas, o sea, estos cuatro elementos, fíjense, los podemos ver en estos ejemplos, ¿no? ¿Los ven bien los ejemplos? Los podemos extender un poquito. Fíjense ustedes, acuérdense, idea, palabra, imagen, afectividad e intención. Vean acá arriba, ¿no? Acá arriba, bueno, eso es el signo del SIDA, porque el SIDA es el rojo, ¿no? Este es color violeta, no sé si se distingue bien, ¿no? Y fíjense, dice mi cuerpo y abajo dice mi decisión. Ven ustedes cómo están seleccionadas las palabras, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. ¿Qué les sugiere eso a ustedes? ¿Cómo?
Que cada uno se lo quiera.
Que cada uno se lo quiera. O sea, podrían haber elegido otras palabras, ¿no? Pero han seleccionado esas palabras específicamente. Mi cuerpo, mi decisión. Podrían haber puesto mi cuerpo es mi responsabilidad. O la vida que tengo dentro es mi responsabilidad. No, pero las palabras han sido escogidas, seleccionadas específicamente para dar a entender una idea y lo han expresado con este signo violeta que es digamos, simbólicamente parecido al símbolo del signo. Acá, fíjense, todo esto es un cuerpo de una noticia, ¿no? Un afiche. Dice, jornada por la muerte digna. Acá vemos un proceso de vaciamiento lingüístico. ¿Cómo le llamaríamos nosotros a la muerte de Hitler?
Eutanasia.
Claro. Acá se ha cambiado deliberadamente el término eutanasia por muerte de Hitler. Este es un actor español, Javier Bardem, que hizo una película sobre un caso real de un hombre que tuvo un accidente muy grave, que estuvo hospitalizado y que no lo dejaban morir, como él quería, dignamente. Por eso dice, dejadme morir en paz. Y estas imágenes que ven acá son todas personas que han muerto, que pidieron, digamos, dejarlas morir. Lo que me llama la atención de estos rostros, no sé si lo alcanzan a ver, son todos rostros felices. Todo el mundo está feliz ahí. No hay ningún tipo de entristecido, con cara de traste, diciendo, puta, voy a morir. Perdón, esa es la foto. No, son todos tipos felices, ¿no? O sea, son todos rostros felices, ¿no? Que comunican la idea de que está bueno morir, está bueno que yo pueda elegir morir. Que no es un drama,
que yo pueda elegir morir. Y por eso te pregunté, ¿y yo? O sea, ¿y yo, actor? ¿Y yo, cada uno de ustedes? ¿O cada uno de nosotros? ¿Cada uno, algún familiar, amigo, conocido que tenga? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo? Entonces, vean ustedes cómo en cuatro imágenes, cuántas cosas se pueden suscitar, cuántas ideas se transmiten, cómo se eligen las palabras específicamente. Se seleccionan estas palabras. No es casual que se elijan unas palabras y no otras. Hay un proceso deliberado de elección de las palabras. Vean acá esto, ¿no? Este me interesa mucho, ¿no?
Esto fue antes del matrimonio, de la sanción de la ley de matrimonio homosexual. ¿Sí? Fíjense, yo no sabía esto hasta que me enteré, ¿no? Hay una agrupación nacional de putos peronistas. ¿Saben ustedes? Hay una agrupación nacional de putos peronistas. Y abajo dice, para que, fíjense, no, acá no se lee bien, pero yo lo voy a leer, no se me rían. Dice, abajo dice, ¿cuáles son los putos peronistas? Dice, tortas, trabas, trans y putos del pueblo. Qué lindo, ¿no? O sea, el peronismo es tan amplio, tan flexible, que acoge también a esta gente, ¿no? Entonces, ¿y qué piden estos putos? Ojo, no estoy diciendo lo que dicen ellos, ¿no? No estoy descalificándolos. Estoy utilizando el mismo lenguaje de ellos. Dice, matrimonio para todos. Fíjense cómo está escrito todo, ¿no? ¿Cómo está escrito todos? ¿Con la X? ¿Por qué está escrita la X? Para no discriminar. Claro, para incluir genéricamente a todas y a todos. Como dice nuestra... Claro, a todos, a cualquiera. Porque como decía Jorge Granata, ¿lo conocen a Jorge Granata? ¿Saben quién es? Jorge Granata decía que él sería partidario de que los documentos nacionales de identidad no se ponga el sexo ni el género. No se ponga nada, se ponga persona. ¿Por qué dice? Porque el sexo es el sexo, la orientación sexual, dice, no dice el sexo. La orientación sexual es altamente dinámica. Yo hoy puedo sentirme hombre, varón, pero mañana puedo sentirme mujer. Pasado puedo sentirme, no sé, travesti o trans. Entonces el sexo va evolucionando. Entonces él diría que no hay que rotular con una carátula, ni siquiera con el género, porque el sexo es altamente dinámico. Y acompañan, fíjense, el matrimonio para todos con dos reclamos con el cual muchos de nosotros estaríamos de acuerdo, en principio, ¿no? En general. Justicia social e inclusión. O sea, ¿cómo se añade este derecho con otros con los cuales uno en general podría estar de acuerdo? Uno podría estar de acuerdo con la justicia social, con la justicia y con la inclusión, dependiendo de qué se entienda, ¿no? Porque ahora hay que preguntar, ¿qué estás queriendo decir con inclusión? Inclusión de los putos, no sé, ¿no? Entonces lo importante es que venite, ¿eh? Venite. No sé qué te va a pasar si venís, pero bueno. Y después este otro también es impresionante, ¿no? Este otro sobre el aborto es impresionante. Recuerden ustedes, un mensaje de un medio de comunicación siempre transmite una idea acompañada de palabras, con imágenes, que suscita una emoción y que mueve al comportamiento de quien recibe esa noticia. Acá dice, basta de mujeres muertas por abortos clandestinos. O sea, vean cómo comienza la comunicación de este mensaje. Basta de abortos. Basta de mujeres muertas por abortos clandestinos. O sea, se traslada el eje de la discusión del aborto a eso que es común en los grupos abortistas, que es necesario promover el aborto legal por la cantidad de abortos clandestinos que hay y porque eso causa muchas muertes en la mujer. Lo saben ese argumento, ¿no?
Sí.
Bien. Esto está demostrado que es falso, que las muertes no son tantas, ni son tales, o que habrá un número de muertos, pero es ínfimo comparado con lo que los grupos abortistas dicen. Pero comienza la noticia de esta manera. Después, fíjense, palabras elegidas que son datos, 500.000 abortos anuales, por supuesto en una ficha así no hay forma de chequear si esa información es cierta o no es cierta, uno tiene que ir a ver si es verdad o no es verdad. 400 mujeres mueren cada año por abortos clandestinos, 80.000 hospitalizados, y esta imagen, ¿no? Una mujer doliente, sufriente, que seguramente causará el impacto de unos cuantos, que ven eso y dicen, bueno, sí, pobre mujer. Entonces, ¿cómo de alguna manera la publicidad o la propaganda seduce, persuade, a través de la selección de ciertas palabras y de las imágenes que presentan, ¿no? Y dice abajo, la clandestinidad que imponen el... fíjense, interesante acá dice, fíjense esto, ¿no? Dice, la clandestinidad que imponen el Estado y la Iglesia, algunos la pagan con dinero y otros con la vida. Ahí metieron a la Iglesia, ¿sí? O sea... La iglesia no tiene nada que ver, pero la metieron. El Estado y la iglesia. Estos son tipos trotskistas, claramente, porque fíjense que comienza diciendo el gobierno de acá, mucho ruido y pocas nueces. O sea, acusan de no ser suficientemente radicales, o sea, extremos, a los K, ¿no? Entonces, por eso es que acusan juntamente a la iglesia con el Estado. O sea, el Estado está aliado con la iglesia para frenar, para reprimir la posibilidad de que no mueran 400 mujeres cada año por abortos clandestinos. Notable, ¿no? Y después, bueno, la última dice, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. También una selección muy cuidadosa de las palabras, ¿no? O sea, los anticonceptivos son necesarios para no abortar. Como si ese fuese el fin principal, como si los anticonceptivos tuviéramos que aceptarlos de una, digamos, ¿no? Y el aborto legal es necesario para no morir. Se pasa de la anticoncepción a evitar la cantidad de muertes. Así trabajan los medios con el tema de la imagen, el lenguaje y las palabras. Por eso, fíjense ustedes, como decían, ¿se acuerdan que al principio yo les dije que los medios suelen decir de sí mismos que son espejo de la realidad o que son ventana de la realidad, que en realidad representan fielmente la realidad? Ahora quizás, si más o menos hemos reflexionado sobre esto que hemos presentado, lo que se puede decir, lo que se debe decir con más verdad es que los medios construyen la realidad. Los medios construyen una realidad, es decir, elaboran una realidad, te la formatean, te la preparan, y eso es lo que consumimos habitualmente, si no es que estamos preparados para defendernos críticamente de ese lectura. Por eso, lejos de representar la realidad, los medios la construyen. ¿Y cómo la construyen? A través de estas cosas que queremos decir. El lenguaje, las definiciones que dan, la imagen, que es un apoyo simbólico, afectivo, fuerte, y el contexto, o sea, cómo encuadran una noticia determinada. Ven este ejemplo, ¿no? Interesante este ejemplo. Dice, ser diferente no es un problema. El problema es ser tratado diferente, no más discriminación. Prestemos atención a las imágenes, ¿no? A los íconos. Así a la izquierda allá hay un sujeto que parece un mohicano, podría ser de una tribu urbana cualquiera, ¿no? Un emo, cualquiera de esos. Es un tipo diferente, ¿no? Después, un tipo que tiene SIDA, alguien que tiene SIDA. Tampoco sabemos si es un tipo, porque fíjense que es un esquema, es un estereotipo, no sabemos si es hombre o mujer, quiero decir estos dibujitos, ¿no? Después aparece un sujeto con dificultades como movilidad reducida. Uno tendería a estar de acuerdo con eso. Después, fíjense, ¿qué aparece? Dos hombres. Dos iguales. No sabemos si son hombres o mujeres, puede ser cualquier cosa. Pueden ser dos perros, no sé. Son dos iguales. Después aparece un sujeto que no sé qué es, debe ser de otra religión probablemente, ¿no? Está con una especie de vinche ahí y después abajo no se sabe bien qué tiene. ¿Cómo? Tiene un símbolo, puede ser de otra religión, acá tiene un hábito particular. No es una cruz. Entonces, por el tema de la diferencia religiosa, ¿no? Y por último aparece un prisionero. Y uno dice, ¿qué tiene que ver un prisionero acá? Porque un tipo que mató, como este tipo que mató a su mujer de 74 puñaladas, tiene que estar en la cárcel por derecho propio, o sea, por justicia. No. Se sugiere la idea, o sea, te largan la idea, de que puede ser que los tipos que estén prisioneros estén injustamente discriminados. Injustamente discriminados. No, bueno, pero es el traje que es simbólicamente, claro. Pero es el traje que simbólicamente representa al tipo que está en la cárcel, que está encanutado. Y vean ustedes que no es, fíjense que inteligente este spot publicitario, fíjense que para dar el mensaje que quieren dar, la idea que quieren dar, que es el tratamiento diferente, cambian la E, ¿no? Donde está puesta la E diferente. O sea, ser diferente no es un problema. O sea, ser diferente no es un problema. Estos tipos son diferentes. El problema es ser tratado diferente. O sea, se pone el énfasis en el tratamiento diferente. O sea, tenés que comerte, perdón la expresión, tenés que comerte la idea que las diferencias que están explicadas aquí o que están representadas acá son naturales. Son naturales. O sea, están de alguna manera, así las tenés que aceptar.
Pero puede ser que algunos de estos sean tratados diferente, como por ejemplo estar encarcelado, este tipo que no le permiten expresarse libremente el amor, ¿eh? Porque si se quieren, ¿qué problema hay? Yo me acuerdo cuando salí, cuando discutíamos, charlábamos con adolescentes y con jóvenes el tema del matrimonio homosexual, ¿cuál era el argumento por el cual no había forma de avanzar? O sea, ¿cuál era la idea que tenían muchos chicos y no había forma de avanzar? Bueno, pues si se quieren, ¿cuál es el problema? Si se aman, ¿cuál es el problema? Si se llevan bien, ¿cuál es el problema? Y el otro argumento sentimental, ¿no? ¿Cuántos matrimonios heterosexuales se llevan mal? Se pelean. Entonces, si tantos matrimonios heterosexuales se llevan mal, y bueno, si dos putos o dos tortas se llevan bien, ¿cuál es el problema? ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, el argumento sentimental, afectivo, emocional, tiene un peso terrible a la hora de poder argumentar y estar de acuerdo en el mismo lenguaje. Entonces, ven ustedes qué complicado es el tema, ¿no? Bueno, y acá vienen cosas para divertirnos un rato, ¿no? El uso de los términos. Esos términos que están ahí puestos arriba, hoy son absolutamente mala palabra. Que a uno le digan fascista o nazi es signo de que estás descalificado para toda la carrera, ¿eh? Que estás fuera de órbita. Nazi, fascista, conservador, progresista, plural, pluralista. Bueno, plural, pluralista es un término que tiene una connotación positiva, ¿no? O sea, los términos tienen un sentido determinado. Si yo voy al diccionario y busco la palabra fascista, me da una definición. Era miembro del partido fascista o un militante fascista, etc. Eso es lo que significa la palabra. Pero habitualmente, las palabras, el uso de los medios, o como se divulgan o propagan en los medios, tienen una connotación a veces negativa. ¿Me entienden lo que quiero decir? Una cosa es lo que la palabra significa y otra cosa es lo que connota, es decir, cuáles son los elementos que se le cargan simbólicamente para que quiera decir otra cosa distinta, ¿no? Y esos elementos que connotan son elementos imaginativos, emocionales muy fuertes, ¿no? Ya digo, fascista, nazi, conservador, progresista. Yo tenía una tía monja, pobre, murió ya. Bueno, digo, no pobre porque haya sido monja, ni porque murió, sino porque teníamos algunas diferencias ideológicas, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo era jovencito y tenía pelo, ella iba a mi casa y veía mi biblioteca, ¿no? Y tenía, qué sé yo, los libros del padre Castelán, el padre Membiel, o de Carlos Saquei, de Jorge Mulloyento, de Calderón Muller, bueno, mis maestros, digo, hablando de todo, me decía, ay, Ernesto, dice, sos tan joven y sos tan conservador. Dice, pero bueno, ya con la edad vas a ir cambiando de idea, vas a ver. Cuando ya seas más grande, vas a cambiar de idea. Felizmente no cambié de idea. O sea, me mantuve bien conservador. Pero fíjense ustedes, ¿no? O peor, a veces me decía reaccionario. Sos muy reaccionario, Ernesto. Sos muy intransigente con tus ideas. Sos muy categórico. Claro. Y te cuelgan esos adjetivos y sonaste. Sos muy categórico, sos muy intransigente. Sos un nazi. Hablando de Loro Encarnado, y ahí padre acá de Loro Encarnado, me acuerdo que hace también muchos años, hablando con alguna gente en mi Mendoza natal, porque yo soy mendocino, me decían, no, esos curas de Loro Encarnado son todos neferistas. Yo le decía, yo más o menos conocía, digo, me parece que estás equivocado. No, son todos neferistas. Digo, ¿por qué son neferistas? Y fíjate cómo andan con la sotana. Pero fíjate que ellos celebran la misa de acuerdo al nuevo sordo de Pablo VI. No me entendió, tipo. No me entendió lo que me dice. Con lo cual, corroboré la idea de que utilizaba los términos simplemente porque estaban, digamos así, diseñados para rotular y para categorizar malamente a un grupo que, con el cual no estoy de acuerdo, o con el que me parece, digamos, terrible, ¿no? Bueno, este ejemplo, ¿no? Fíjense, ¿no? Este es un afiche que salió hace un tiempo atrás. Acá hay algunos obispos y sacerdotes. Ahí está Monseñor Plaza, que fue obispo de La Plata hace unos cuantos años. Está Monseñor Aguer, Héctor Aguer, que es el obispo actualmente de La Plata. El padre Grassi, que ha tenido que, digamos, que sortear una serie de dificultades por la imputación que se le hizo del violador. Y Monseñor Emilio Grasselli, que honestamente no sé quién es. Si alguien sabe quién es, si algunos de ustedes saben, lo pueden decir. ¿Saben quién es Monseñor Grasselli? Bueno, no importa, pero... sí. Juicio y castigo a los violadores de la palabra de Jesús. Juicio y castigo a los violadores de la palabra de Jesús. Porque a Monseñor Plaza se lo
se lo asociaba con el régimen militar, ¿no? con la así llamada dictadura militar del 73, del 76 al 83. Monseñor Aguer, por supuesto, es una bestia negra para los medios de comunicación, porque es el tipo que se ha animado a hablar de una hegemonía, ¿eh? Cuando salió la ley de matrimonio igualitario, Monseñor Aguer tuvo, declaraciones muy contundentes, hablando de una hegemonía del lobby gay para imponer esta ley, ¿no? Y mientras fue presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina, también, sus declaraciones o sus publicaciones fueron muy importantes. Yo recuerdo que él escribió un texto muy lindo sobre una materia que se enseña en Provincia de Buenos Aires, que es construcción de la ciudadanía. Y él tiene un texto maravilloso sobre cómo entender el término construcción y cuáles son las connotaciones ideológicas que tienen este tipo de materias o asignaturas en los colegios. Bueno, Gracie le han puesto ahí, no violará, ¿no? Como si fuese un mandamiento en su cabeza, ¿no? Y el monseñor Gracie no sé qué decir porque no lo conozco. Pero fíjese usted, lo que me llama la atención, lo que quería decir ahí es la palabra juicio y castigo, ¿no? La palabra juicio y castigo. Esa palabra, esos dos términos juntos, fueron puestos de moda, fueron impuestos por moda por la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, en referencia a los militares de la dictadura, ¿no? A las juntas militares, ¿no? Lo interesante del caso es que ellas directamente dicen juicio y castigo. No dicen juicio y, bueno, puede ser absolución o castigo. O sea, el juicio termina inexorablemente en el castigo. ¿Se entiende lo que quiero decir?
No es para ver si es culpable.
Claro, no es un juicio justo. No es un juicio que deje la libertad de que un juez diga, bueno, pueden ser absueltos. No, no, el juicio debe terminar en el castigo. Entonces se utiliza como un eslogan, como un latiguillo, que penetra en la cabeza de todo el mundo y ya está. Y cuando uno va a la Plaza de Mayo, si van a la Plaza de Mayo, los que la conocen, verán que en torno a la pirámide hay una ronda, que es la que hacían las madres de Plaza de Mayo, hay gorras de oficiales del ejército, y está la palabra juicio y castigo, juicio y castigo. Y eso es un eslogan que de tanto machacar, como decía Goebbels, de tanto machacar queda en la cabeza de la gente. Y es lo que está pasando ahora con los militares que están encarcelados, ¿no? Con los oficiales. En el sentido en que están siendo realmente castigados, ¿eh? Y son presos políticos, lamentablemente.
Perdona.
Sí.
Graciela era. Fue capellán durante la dictadura del ejército. Era exsecretario del
mayor Tortola. Puede ser, claro, sí. Está bien, te agradezco el dato, no sabía. Bueno, Monseñor Tortola sí es más conocido. También fue capellán militar, me parece que estuvo vinculado al vicariato castrense. Y también Monseñor Tortola suele ser asociado por los medios de izquierda, por los distintos grupos de izquierda, a la dictadura militar, ¿no? Y además de haber sido el obispo de Paraná y el que fuera, no rector, pero el impulsor del seminario de Paraná en su momento. Y después la otra cosa, además de las palabras, el tema de la imagen, ¿no? El tema de la imagen es, para comunicar un mensaje o para distorsionar un mensaje, la imagen tiene un peso determinante hoy por hoy. Hoy por hoy tiene un peso determinante. ¿Por qué? Porque la imagen ofrece un realismo que de otra manera no podría tener. Esto que he citado ahí, no me lo están contando, lo estoy viendo yo con mis propios ojos, es lo que decía también Jorge Lanata, ¿no? Cuando dice, ¿por qué la imagen tiene tanto peso? Y porque con la imagen yo tengo una visión directa de lo que está pasando. Una visión directa. Lo que puede estar pasando a 20.000 kilómetros, si yo lo estoy viendo en la pantalla de mi tele o de mi computadora, ahí yo soy testigo directo de lo que está pasando. No me lo están contando, lo estoy viendo yo, con los propios ojos. Pero lo que uno olvida, o lo que no hay que olvidar, mejor dicho, lo que no hay que olvidar, es que las imágenes que aparecen por la televisión o por internet no son imágenes neutrales, son imágenes, como digo yo ahí, editadas. ¿Qué quiere decir editada? Que una imagen, cuando los camarógrafos o los canales filman, bueno, pueden filmar un montón de cosas, pero después van al canal y editan la imagen. Editar la imagen quiere decir que recortan cosas, seleccionan lo que van a mostrar, omiten otras cosas y a veces completan con otras cosas. O sea, la imagen no es puramente neutral, como tampoco es neutral la palabra, como decíamos así. La imagen es siempre una imagen editada. Y siempre me gusta traer este ejemplo, ¿no? ¿Saben lo que es esto?
Bien, es la... ¿Cómo es? La explosión de las Torres Gemelas en septiembre del 2001.
¿Por qué traigo este ejemplo? Porque, por ejemplo, hubo una... A partir de... Esto fue en el 2001. A partir de la Guerra del Golfo del 1991, como los norteamericanos podían ver los ataques y los bombardeos cómodamente sentados en su living, o sea, la guerra era, estaba mediáticamente comunicada o transmitida, el gobierno de los Estados Unidos, por el clamor de las familias que veían morir a sus soldados, a sus hijos, a sus parientes, o amigos, o camaradas, decidió, como política impuesta a los medios de comunicación, que no se transmitieran muertes o no se transmitieran hechos graves o dramáticos a partir de la televisión pública de los Estados Unidos. Y así fue como, por más dramática que haya sido esta imagen y las que le siguieron, por ejemplo, casi no se pudo ver, y no obstante que murieron más de 5.000 personas, no se pudieron ver imágenes de personas que caían de las torres gemelas. ¿Por qué? Porque esas imágenes fueron cortadas, fueron editadas, fueron debidamente seleccionadas. O sea que, si el Estado quiere, podría hacer una acción saludable respecto de evitar el dramatismo, el horror de ciertas imágenes y ahorrarnos, digamos, una serie de consecuencias negativas o desastrosas. Y por último, el contexto, ¿no? Para terminar, ya para ir terminando, para ir dando algunas conclusiones. Decíamos entonces, las palabras pueden ser escogidas deliberadamente o seleccionadas deliberadamente para decir lo que yo quiero. Las imágenes tienen este realismo, esta fuerza tremenda de mostrarnos la realidad como si yo la estuviera viendo ahí, pero sabiendo que esas imágenes suelen ser editadas. Pero después también los contextos, el contexto, cómo cada medio de comunicación puede elegir cómo decir las cosas de acuerdo a su ideología o su tendencia. Cuando digo contexto discursivo del lenguaje, quiere decir que el discurso periodístico, el discurso de los medios, depende de los medios. Una cosa es Clarín, otra cosa es Página 12, otra cosa es La Nación, otra cosa es Ámbito Financiero o cualquiera de esos medios. Y así puede pasar con las radios. Yo hablo fundamentalmente de los periódicos porque habitualmente trabajo con noticias periodísticas, pero con las radios podemos hacer lo mismo y con los canales de televisión podemos hacer lo mismo. Hoy por hoy, con el gobierno que nos tiraniza, los medios, fíjense que el gobierno hace una propaganda tremenda de que tiene la corpo de Clarín en contra de ellos. Y es una falsedad. Porque en realidad hay un dominio hegemónico e ideológico tremendo del gobierno respecto a los medios. El gobierno tiene casi más del 60% de los medios, en su poder. Y sin embargo el gobierno se queja de que está siempre asediado por las noticias de Clarín o por lo que dice La Nación. La presidenta se lo pasa hablando de los periodistas del público, muchas veces. De La Nación, de la tapa de Clarín. Y sin embargo el gobierno tiene casi una hegemonía respecto a los medios periodísticos. O sea que... De alguna manera es otra mentira que ayuda a desfigurar esta idea de que los medios, bueno, son ideológicos, son neutrales o lo que fuera. Yo quería traer como ejemplo, esto fue el 2011, ¿no? ¿Cómo fue retratado en dos medios periodísticos diferentes el triunfo de Cristina en aquella ocasión, ¿no? Ya sabemos que Clarín miente. Ya sabemos que Clarín miente y por lo tanto la corpo de Clarín, de Mañete y compañía, que ahora está el Gordo Nanata escribiendo para Clarín, siempre miente. Lo cual es una falsedad, porque si ustedes tienen, bueno, ustedes son chicos, pero recordarán que Clarín no es que está particularmente en contra del gobierno. Hasta el 2008, que fue el famoso conflicto del gobierno con el campo, Clarín estaba perfectamente de acuerdo con el gobierno. Es más, toda la etapa de Clarín hasta ese momento era favorable a Néstor Kirchner. No había un conflicto con el gobierno. Simplemente porque hubo un desacuerdo de dinero entre ambos y porque simplemente Clarín, una de las tapas del conflicto con el campo, la tituló de una manera que al gobierno no gustó, el gobierno se creó el enemigo con la corpo de Clarín. Y a partir de ahí comenzó esta persecución que terminó con la ley de medios audiovisuales. Pero fíjense que en el 2011, ¿cómo retrata Clarín el triunfo de Cristina? Fíjense, dice Cristina 53,69% por 4 años más. Es un titular, si ustedes pueden coincidir conmigo, neutral, digamos, ¿no? O sea, ganó Cristina, 50%, con una cifra incuestionable, por 4 años más. Es un titular neutro, digamos, no tiene ninguna connotación ideológica, o connotación particularmente favorable o en contra del gobierno.
Tiempo Argentino, que es un medio adicto al gobierno, es un medio financiado por un grupo de Spolsky y Birz, que son, digamos, empresarios adictos al gobierno. Fíjense cómo titula, ¿no? O sea, un rostro bien retocado de Cristina, más joven, por supuesto, pero retocado en Photoshop, seguramente. Linda, casi parece linda la mujer. Y dice, la fuerza de los votos. Fíjense que la titulación ya es otra cosa, ¿no? La titulación ya es otra cosa, la fuerza de los votos. O sea, como diciendo, del, digamos, por reconocimiento del pueblo como como emergencia del pueblo, otra vez tenemos a Cristina. O sea, como dos periodos, como dos medios, uno con abundante propaganda oficial financiada y otro ahora adversario irreconciliable del gobierno, como una titulación en tres o cuatro palabras, se puede definir un contexto completamente diferente.
Una revista del mundo podría decir la fuerza de los votos.
¿Una revista, perdón?
Una de mujeres, sería la fuerza de los votos.
Claro, de los votos, claro, bien, muy bueno. Sí, está bien, está bien, está bien. Está buena por eso. Bueno, y un poco para ir cerrando, ¿no? Esto, lo que yo quise presentar un poco fue, bueno, cuál ha sido todo este proceso que hemos tratado de explicar un poco torpemente con respecto al lenguaje. Y después, ¿qué rol tienen los medios? ¿O qué rol le caben a los medios de comunicación respecto al lenguaje? Una de las citas que me gustaría comentar es de este autor italiano, Umberto Eco, que es un semiólogo, un hombre que se ocupa del estudio del lenguaje. Y dice esto que a mí me gusta, ¿no? Que puede ser interesante. Dice, la civilización actual se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen, hablando de la imagen, como habíamos recién, una invitación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis. Está buena la idea que nos transmite Eco. O sea, la civilización actual se salvará, entre otras cosas, ¿no? No solamente con esto, pero entre otras cosas, se salvará si hace de la cultura, del lenguaje de la imagen, una invitación a la reflexión crítica. O sea, a estar atentos, a estar prevenidos, a ser lectores críticos de los medios, de las imágenes, de los términos, de los contextos. Y no una invitación a la hipnosis, sino a dejarnos, digamos, seducir o chupar. Afortunadamente, creo yo, ustedes deben ser hombres y mujeres, diríamos así, despiertos. Despiertos en el sentido de tener eso que decían los clásicos, el juicio crítico, la agudeza, la lectura interior. Recuerden ustedes que la palabra inteligente significa, ¿qué significa? Leer dentro, intus legere, leer dentro. Y para ser un lector crítico, para ser un televidente crítico, yo tengo que leer dentro de los mensajes. Pero para leer dentro yo tengo que saber qué me están diciendo con las palabras, qué me dicen con las imágenes y qué es lo que me quieren mostrar. Y creo yo que la conclusión es que, también siguiendo a mi maestro acá en Buenos Aires, el doctor Barcia dice que respecto a los medios, no tenemos que ser ni apocalípticos ni integrados. ¿Qué significa estos términos para Barcia, no?
Dice, apocalíptico significaría, bueno, yo no quiero tener tele en mi casa, yo no quiero tener, no quiero estar en contacto con los medios de ninguna manera. Eso dice Barcia, que sería un tipo apocalíptico. Y a él le parece que esta actitud no es la más sana. Ojo, yo cuando me casé, apenas me casé, durante 2 o 3 años no tuve televisión en mi casa. Está bien, uno puede, es una decisión razonable y respetable. Pero también uno tiene que aprender a ser, como decíamos recién, un lector crítico, un lector inteligente de los medios. Pero hay que evitar esta segunda alternativa, que es estar integrado, o sea, estar chupado por los medios de comunicación, ser una especie de célula o de apéndice de los medios de comunicación. Y Barcia le gusta utilizar la palabra, para evitar el apocalíptico e integrado, le gusta utilizar la palabra, tenemos que ser hombres y mujeres entreverados. O sea, tenemos que conocer los medios, formarnos en esto también, quizás alguno de ustedes estudie comunicación social, pero los que no estudian comunicación social tienen que formarse específicamente en esto también, en medios de comunicación, en lenguaje, para entrelazarse con los medios, porque lo cierto es que los medios tienen un poder importante que no podemos desconocer, no podemos desconocer, y ustedes seguramente no lo desconocen. Entonces, hay que entrelazarse con los medios, conocer su lenguaje, conocer su retórica, para que yo pueda desde esa posibilidad influir sobre jóvenes, sin, por supuesto, dejar de lado otros medios, otros canales que nosotros utilizamos para trabajar. Con los hijos, usando los medios, y para una educación en la virtud, ¿no?
Y por último, bueno, esto que decía San Juan Pablo II en la Carta a la Familia, ¿no? Todo el proceso educativo familiar encuentra en el amor el sentido último y su sostén o fuerza, pues el amor es el fruto pleno del don de los esposos. En razón de los esfuerzos, de los sufrimientos y de las decepciones que acompañan la educación de la persona, el amor no cesa de ser puesto a prueba. Para superar esto, es preciso una fuerza espiritual nueva que se encuentra en aquel que nos amó hasta el fin. Yo creo que, por más que podamos decir que los tiempos son malos, como dice por ahí San Pablo en alguna epístola, y también dice el padre Castellani que los tiempos van a ser cada vez más apocalípticos, porque a medida que nos acerquemos al fin del tiempo histórico, por ahí uno puede pensar las cosas se van a poner peor. Pero eso no tiene que desalentarnos, eso no tiene que desanimarnos, porque mientras las cosas se pongan peor o peores, va a ser ocasión para que nosotros demos mejor testimonio público de la verdad. Mejor testimonio público de Cristo y de la luz. Y a eso estamos llamados. Los cristianos de los últimos tiempos van a ser quizás los campeones de la fe. Y nosotros tenemos que, no sabemos si estamos en los últimos tiempos, pero parecería que nos encaminamos hacia eso. Por lo tanto, teniendo esa conciencia, esa fuerza que viene de lo alto, que viene de la gracia y del testimonio, y de estas comunidades con las que nos estamos formando, nosotros tenemos que no solamente no perder el ánimo, sino batallar aún con más fuerza. Sabiendo que todo lo podemos en aquel que nos conforta. Bueno, eso es todo. Gracias.
Bueno, antes que nada, dos cosas. Primero, pido perdón si no me expreso o utilizo los términos adecuados, justamente por el tema de la conferencia, ¿sí? La otra cosa es, excelente conferencia, la verdad me enriqueció bastante, y este tema me fascina mucho, me apasiona discutirlo o meditarlo, reflexionarlo, ¿sí? Y entre otras cosas por cómo lo armó, la verdad, los felicito.
Bueno, gracias.
En lo personal pienso que el meollo de la cuestión, de toda esta cuestión del lenguaje y la comunicación, está en que desde el momento en que se dejó de aceptar y respetar el sentido común, el orden de las cosas, la naturaleza propiamente dicha, la creación, ingresamos a esta ensalada de cosas que se consienten, ¿no? Uh-huh. Pienso yo que ahí está el punto, sí. La raíz. Luego, usted colocó como elemento, como agente contaminante, los medios de comunicación. Yo pienso que es el más poderoso hoy en día, por su audacia, intelecto... creatividad, acompaña la tecnología que está avanzando velozmente, es muy poderoso a la hora de tocar el seno de una familia, ¿no? Un detalle en esto del orden de las cosas y que veo en los medios de comunicación, que por ahí a mí me llamó la atención, es el horario de los programas. Hoy en día, en cualquier horario, de 10 y cuarto, de 10 y 20 hasta las 11 y 30, 11 y 40, ya no hay un orden en eso, incluso en eso. Antes era de 10 a 11, de 11 a 12. Después la propaganda, la publicidad, en fin. No sé, corríjame usted en esto, ¿no? De la naturaleza.
Bueno, gracias por tu pregunta, por tu comentario. Y yo distinguiría tres cosas, ¿no? Lo primero que dijiste es respecto de cómo se ha ido perdiendo el sentido común, ¿no? Esa pérdida no es, como tratamos de reflexionar y demostrarlo, no es una pérdida casual, ¿no? Es una pérdida deliberada, ¿no? El proceso de la Revolución Mundial, que de alguna manera puede cifrarse en su etapa inicial con la Reforma de Lutero, después con el Renacimiento, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, ha tenido últimamente, en los últimos 50 años, un avance importante con lo que se ha llamado, por ejemplo, la revolución sexual, ¿no? Por ejemplo, hay dos hechos importantes que, bueno, no los mencionamos, pero conviene tenerlos presentes, que es el tema de la divulgación de la píldora anticonceptiva y el movimiento hippie en la década del 60 en los Estados Unidos. Esos dos hechos, que pueden pensarse que son independientes, que no tienen relación uno con otro, sin embargo, generaron o reforzaron este individualismo burgués con el que venía la sociedad occidental, europea y norteamericana desde la década del 20 o el 30, sobre todo en la posguerra mundial. Entonces, ¿la revolución sexual en qué ha consistido? Primero, consistió en separar el placer de la reproducción. Justamente la píldora anticonceptiva fue para eso. El sentido de la píldora anticonceptiva es separar, divorciar el placer de la reproducción. O sea, que yo tenga placer sin correr los riesgos de la reproducción. Ese es el inicio de la revolución sexual. Pero la revolución sexual tiene dos etapas más. La segunda es la que hemos visto, bueno, las dos etapas siguientes son medio contemporáneas. La segunda es el tema del cambio en las identidades sexuales, como lo dijimos, ¿no? O sea, ya no hay más un hombre y una mujer, sino que ahora hay identidades múltiples desde el punto de vista sexual. Y la tercera etapa importante en la revolución sexual es el tema de la fecundación in vitro. Es decir, que la creación de vida no sea por el medio natural de la unión heterosexual del hombre con la mujer, sino que el hombre pueda generar vida a través de, digamos, un procedimiento de laboratorio. Esas tres etapas marcan un cambio muy profundo, es decir, han acentuado profundamente este cambio de sentido común. Y lo han hecho al hombre capaz, como decía nuestro maestro Calderón Bouchet, lo han hecho al hombre capaz de hacer una especie de Prometeo, ¿no? El mito de Prometeo griego, ¿no? O de Demiurgo, o sea, que puede manipular las cosas a su antojo, ¿sí? Y puede convertirse como una especie de semidios, por cierto, ¿no? Respecto a lo segundo, bueno, habría que añadir ahí respecto a esto que acabo de decir, que las cosas, como decía yo recién un poco, no pesimísticamente, porque en realidad el hecho de que los tiempos sean malos tiene que alegrarnos a nosotros, porque de algún modo está anticipando la victoria final de Cristo, ¿no? Pero también creo que dice San Pablo, no me acuerdo, San Pedro, los sacerdotes que saben de Escritura me van a corregir, que en los últimos tiempos los hombres no soportarán la buena doctrina. La buena doctrina no será soportada por los hombres. O sea, va a ser más difícil la comunicación de la verdad, porque por este proceso de oscurecimiento de las conciencias, los hombres van a ser más intolerantes a la comunicación de la verdad. Y lo último que quería decirte respecto de... ya no me acuerdo qué me dijiste, pero aludías al orden natural, a la pérdida del sentido común. Dijiste otra cosa valiosa, pero mi memoria me está fallando. Ah, eso, el tema de los horarios. Bien, gracias. El tema de los horarios. Bueno, eso es otra cosa que también, digamos, en este proceso de ablandamiento de la conciencia ha tenido lugar. Por ejemplo, antes había un cierto respeto al horario de protección al menor. Y aunque ahora eso sigue existiendo, o sea, formalmente existe, por ahí existe, pero hoy es prácticamente común, habitual, no diría normal porque no lo es común, es habitual, es corriente, que haya spots publicitarios de cualquier cosa, un perfume, un jabón, donde haya una exhibición, no diría obscena, pero sí rozando lo erótico, de un hombre o de una mujer. Y eso lo puede ver un niño de cualquier manera, ¿no? Pero yo no, si me permiten decir esto también, yo no diría que eso es lo más peligroso. Eso es peligroso, por cierto, y es, digamos así, un relajamiento. Pero lo más peligroso, lo más notable es, y ustedes coincidirán con esto que voy a decir probablemente, es la facilidad de acceso que tienen los niños a la pornografía a través de Internet. Es impresionante, ¿eh? Yo lo veo, no, yo no soy maestro de escuela primaria, pero tengo colegas que trabajan en escuela primaria, y me dicen que es realmente pavoroso, alarmante, cómo los chicos, los niños pequeños, tienen una facilidad para consumir pornografía en Internet. Por los juegos que los niños hacen, los maestros se dan cuenta que los chicos ven cosas o aprenden cosas que a veces un adulto de 30 o 40 años, hace 20 años o 30 años no la sabía.
Simplemente para agregar no es únicamente el tema de la pornografía, sino que también está todo el tema de los juegos satánicos.
Sí, también.
Que hay una proliferación enorme sí. en los medios de comunicación.
Sí, sí.
Y las magias, y son varias cosas más que van.
Sí.
Me parece que no lo mencionaste, pero es el tema de lo que se conoce con el nombre de la cultura líquida en la cual nosotros estamos viviendo.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Que lo trata Bauman.
Sí, Sigmund Bauman, un sociólogo inglés.
Y no, es polaco.
Es polaco, sí, 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 sí. Vive en Inglaterra, sí.
Y lo último que quería agregar, así como para, vos planteaste el inicio de la revolución, tal como lo dice siempre el padre Menviel, que es a partir del protestantismo
claro.
la primera revolución.
Claro, exacto.
Pero la revolución propiamente empieza, y tiene más sentido todo lo que vos decís, cuando uno considera el tema del nominalismo.
Claro.
Que es el inicio, ¿no es cierto?, propiamente sí, sí. de la gran revolución. Digo como aporte,
sí, sí,
parece
sí,
a mí, porque ahí hay dos elementos, que por un lado la negación de la naturaleza y la afirmación de la voluntad, uh-huh. con lo cual ya las palabras son simplemente arbitrarias,
claro.
y hay una voluntad, y eso lo trata Calderón Bouchet muy bien,
sí, sí, sí.
con una síntesis muy, muy bien lograda. De dominio de la realidad a partir del lenguaje. Porque claro, ya si las palabras no designan esencias, y si el hombre tiene la facultad de imponerse ante la naturaleza de un modo irresponsable, es decir, sino que con ya no lo hace de modo responsable, sino que lo hace con un dominio, da todo esto que vos muy bien lo dijiste, ¿no?
Sí, me agradezco, padre Herrera, la observación. Y es verdad, el nominalismo es como el fin de ese esplendor de la Edad Media. Y Guillermo de Ockham, que es el maestro que suele asociarse a este movimiento, a esta especie de revolución o de corriente, sí, dejó esta secuela, ¿no? El hecho de que las palabras ya no remiten más a las cosas, o comienzan a no remitir más a las cosas. Y por tanto, entonces el lenguaje es arbitrario, puede comenzar a ser arbitrario. Y en consecuencia, si el lenguaje es arbitrario, comienza lentamente ese proceso que puede llamarse voluntarismo. Es decir, el hombre impone voluntariamente lo que las cosas son o no son. Por tanto, a partir del nominalismo, está bien señalado, puede rastrearse después estas dos, estas revoluciones que se dieron. De hecho, Lutero tuvo formación nominalista. Era nominalista. Por eso odiaba a Aristóteles y a la escolástica, ¿no?
Por eso la importancia de estudiar filosofía, porque nosotros estamos. Todo esto tiene todo un sustento.
Claro, filosófico. Seguro, claro, claro, seguro.
Bueno, lo último, el padre Quintal.
Sí, es muy importante este tema, ¿no? Se me ocurre que es tan viejo en la batalla esta por el lenguaje, tan antiguo como la humanidad. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de. La Torre de Babel,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Como Dios los confunde, porque justamente el lenguaje, la palabra que debería representar la verdad, finalmente los hace soberbios y cambian la verdad por una creencia de ellos. Y lo ha sufrido también la Iglesia, lo interno desde que se fundó la Iglesia, porque muchas de las herejías han sido por no respetar lo que significaban las palabras, ¿no? Entonces no se sabe bien qué significaba persona, esencia, etcétera. Muchas herejías han surgido a raíz de eso. De tal manera que la Iglesia, los padres de la Iglesia, han tenido que ir aclarando todo eso para que. Y de ahí vinieron todas las definiciones magisteriales. Ahora, más a nuestro tiempo, la palabra no solamente se hace significar otra cosa que no responde a la verdad, sino también que responde más que nada al sentimiento, es decir, lo que se siente es verdadero. Uh-huh. Si yo no lo siento, no es verdadero. Si lo siento, es verdadero. Entonces digo, por esto, además, para nosotros, ¿no? ¿Cómo combatir esta batalla? Además de entender bien qué significa, o sea, ir al concreto de la palabra, por ejemplo, matrimonio, ¿no? Matrimunus, el oficio de la madre. Uh-huh. Bueno, entonces, conocer bien las palabras. Pero a veces la batalla hay que llevarla al plano de lo sensible también. Claro. Por ejemplo, el aborto. Uno le va a decir a la persona, sale en televisión, lo que sea, va a decir a la audiencia, no, porque sí, es persona humana, del momento de la concepción, porque se unen los dos ADN, los dos la carga haploide, cromosoma, y se forma, hay un nuevo ser, como lo dijo Jerome Lejeune, entonces ya en el momento que tiene, Y la, en el momento que tiene su nuevo ADN, ya es un nuevo ser, no, la gente no entiende nada. Termina ganando el que... Entonces, hay que llevarlo al plano, parece, de lo sensible, ¿no? Entonces decir, no, pero a ver, la imagen, poner un chiquito así en un útero chiquitito, estás matando un chiquito.
Claro.
¿No? Claro. Lo sensible, estás, no, no podemos matar un niño. Entonces, eso convence más que decirle todo todo lo que uno sabe, ¿no? A ciencia cierta, todo lo que la ciencia estudia. Digo, a veces también la batalla del lenguaje también la tenemos que llevar para ganarla, hay que llevarla también al plano sensible como para, convencer, ¿no?
Sí, gracias padre. Sí, es completamente de acuerdo. De hecho, lo que tratamos de presentar respecto del peso que tiene la imagen, lo que quise decir es que nosotros también tenemos que utilizar la imagen. O sea, el hombre conoce por imágenes, por cierto. El conocimiento intelectual comienza por los sentidos. No hay nada que esté en el entendimiento, en el alma, decir Aristóteles, que no haya pasado primero por los sentidos. Entonces, la imagen, en nuestra batalla, tiene un peso decisivo también. Y como bien ilustraba el padre, por ahí mostrar a un niño débil, frágil, eso puede suscitar o emocionar fuertemente la sensibilidad de al grupo o a la persona, decir, bueno, sí, realmente es un niño, ¿no? Me contaba un médico a propósito de esto, quizá no tiene que ver directamente con lo que estamos diciendo ahora, pero un médico en Chile, un filósofo en Chile, un profesor de filosofía, me decía que ahora en Chile se está discutiendo, creo, el tema del aborto, me parece. Entonces me decía, dice, un médico me contaba una cosa realmente llamativa, ¿no? Dice que todas las mujeres que van a hacerse ecografías para ver el estado de su embarazo, dice, ninguna mujer dice, vengo a ver qué es lo que tengo en mi vientre. Dice, todas las mujeres dicen, vengo a ver cómo está mi hijo en mi vientre. O sea, de entrada de ellas, la mujer dice, supone, asume, y es consciente que lo que está en, aquello que está, la vida que está dentro de su vientre es un hijo, y tiene el nombre de hijo, y tiene la carga emocional de hijo. Dice, ¿cómo? Lo que quería decirme era, ¿cómo? Dice, todavía hay un sentido, en general, puede ser, hay un sentido común fuerte, por el cual todavía la mujer no ha sido, o parecería ser que no ha sido como conquistada, definitivamente sobre esta manipulación lingüística respecto del tema del aborto, ¿no? Pero sí, el tema de la imagen, por eso yo creo que, digamos, nosotros tenemos que ser hábiles e, insisto, formarnos en esto. No se trata de que nos convertamos en especialistas en medios o en lenguajes visuales, pero nosotros tenemos que ser conscientes en nuestras formas habituales de comunicar. Si queremos hacer un afiche, un cartel o mandar un mensaje por WhatsApp o por lo que sea, nosotros tenemos que pensar que una imagen tiene una carga simbólica, emocional, o suele tener una carga simbólica, emocional fuerte, y eso puede ser la mejor forma de llegar al corazón de una persona. Y después de ahí sí podemos hacer o podemos sostener esa carga simbólica emocional con una buena argumentación, ¿no? Eso me acuerdo cuando la Acción Católica de hace muchos años tenía un manual muy lindo que se llamaba Mar Adentro. Entonces decía que la técnica de conquista de un hombre comenzaba por el corazón primero, ¿no? O sea, por la imagen, ¿no? Por los afectos. Luego pasaba a la inteligencia y por último la voluntad. El orden de conquista, el orden de, digamos, de conversión, comienza por el corazón, o sea, imagen, afecto, luego la inteligencia, para conocer y razonar la verdad, y de eso último, conociendo la verdad, el hombre podía moverse, orientarse en su comportamiento hacia la verdad.
En ese sentido también se usa mucho como medio del arte, digamos, para llegar al público.
Claro, claro.
Yo veo un profesorado, que es un profesorado de música,
sí.
Y la mayoría de mis compañeros, cuando tienen como una canción, tocan canciones o guitarristas o cosas así, de tal de antemano.
Sí. Sí, lamentablemente lo que tenemos que decir en ese sentido es que la cultura católica o la cultura cristiana ha perdido, me parece a mí, hace largo tiempo ese ámbito que fue el ámbito privilegiado en el medioevo y aún más todavía, ¿no? El arte cristiano, ¿no? Nosotros lo hemos perdido, ese ámbito. Como hemos perdido también, en general, o sea, no solamente las artes plásticas o estéticas, otras también las hemos abandonado, las tiene el enemigo ahora en su poder. No lo traje hoy porque no era el tema, pero por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, con ocasión de Malvinas, con la ocasión del 2 de abril, hace 3 años había diseñado un calendario recordatorio del 2 de abril y decía, bueno, mostraba una serie de imágenes, había unas frases, unos textos, y más o menos en una parte del afiche había parte de la letra de la canción de León Gieco, ¿se acuerdan de eso? Que la muerte no me hacía indiferente, bueno, esa, y adosado un CD para que esa canción se escuchara en todas las escuelas, ¿no? Entonces, los chicos asocian la guerra de Malvinas o Malvinas a esta canción de León Gieco, ¿no? Nosotros hemos perdido eso. Yo creo que si algo bueno podemos hacer con los jóvenes es que, de alguna manera, recuperar las artes musicales, la pintura, la escultura, esas cosas tienen que volver, tienen que ser nuestras nuevamente, de alguna manera. Yo no sé cómo, pero que tenemos que ocuparnos de eso sin lugar a dudas.
Bueno, agradecemos a Ernesto.
Muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno.